Bueno, buenos días a todos y a todas nuevamente. Me sumo a la bienvenida de don Oscar Arce. Cuando estábamos pensando en el desarrollo de esta actividad, cuando pensábamos justamente en la fecha del 8 de marzo como una oportunidad para pensar estos espacios de reflexión, que para el ILANIC son muy importantes, generar estos espacios de diálogo y de reflexión, pensábamos en la situación particular de las mujeres privadas de libertad y nos planteábamos concretamente la situación específica de las mujeres privadas de libertad por delitos asociados con el tráfico de drogas, haciendo la reflexión de cuál podría ser el enfoque de la actividad y cómo esta oportunidad es también estratégica para visibilizar situaciones complejas que enfrenta una población claramente invisibilizada, que enfrenta situaciones de discriminación y de desigualdad muy fuertes en nuestra sociedad. Pensábamos, bueno, cuáles son los avances también que se han presentado en Costa Rica. Y al pensar en los avances, pensábamos, por lo menos desde el plano normativo, en la reforma de la ley sobre estupefacientes, que contempla en uno de sus artículos atenuantes en el caso del ingreso de drogas a los centros de detención. Parecería que hemos hecho avances significativos en ese sentido y la percepción iba un poco hacia ese lugar. Pero cuando analizamos el tema con más detalle, nos encontramos con que estos delitos, los delitos de ingreso de drogas a los centros de detención, constituyen cerca del 5% de los delitos cometidos por las mujeres relacionados con el tráfico de drogas. Esto explica por qué, a pesar de los esfuerzos, que no son menores y que hay que reconocerlos y que hay que seguir apuntando en esa dirección, a pesar de esos avances, nos encontramos con que en Costa Rica la situación actual, con variaciones, es que entre el 50 y el 70% de las mujeres privadas de libertad están siendo detenidas por delitos asociados con el tráfico de drogas, particularmente con lo que comúnmente se conoce como la venta al menudeo, el microtráfico. Yo creo que es importante también pensarnos estas cifras desde un plano regional y mundial, nos da cierta perspectiva. Nosotros pensamos, bueno, de todas formas la población de las mujeres privadas de libertad sigue siendo minoritaria. Nos encontramos con que más o menos, en términos generales, podríamos decir que cerca del 5% de la población penitenciaria corresponde a mujeres. En Costa Rica diríamos que es un porcentaje cercano al 7%. Aún así, nos encontramos con que el aumento de la población de mujeres privadas de libertad está creciendo de manera muy acelerada. Hay cifras que señalan que ha crecido a nivel mundial cerca del 50% el número de la población de mujeres privadas de libertad, que no se explica ni por el aumento de la población mundial y tampoco se explica por el aumento general de la población penitenciaria, porque la tasa de crecimiento en el caso de los hombres es apenas del 20%. Cuando analizamos esta situación, también teniendo en cuenta los contextos de diferentes regiones del mundo, nos encontramos que para muchas regiones, para muchos países también, esta situación se ha asociado con el endurecimiento de las políticas contra las drogas. ¿Qué implica esto? El endurecimiento en diferentes, generando diferentes tipos penales que ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres. Y nos encontramos con que son las mujeres justamente las que más van a la cárcel por este tipo de delitos, pero además son el eslabón más frágil de la cadena criminal, porque lo que nos encontramos es que no se está afectando realmente el tema de la venta de drogas. Es el eslabón más frágil, son fácilmente reemplazables. Al final del día esta mujer va a ser generalmente fácilmente reemplazable dentro del entorno, dentro de la venta ilegal. De manera que hay diferentes cuestiones que surgen y que yo creo que nos hemos planteado en diferentes escenarios, se han hecho investigaciones al respecto, pero parece que tenemos que seguir repensándonos en este tema. Y es decir, surgen muchas preguntas como, por ejemplo, ¿por qué son las mujeres o por qué parecería que son las mujeres las que más cometen delitos relacionados con la venta de drogas, con la ley sobre estupefacientes? ¿Qué puede hacer la política criminal y la política penitenciaria para atender realmente la situación de vulnerabilidad, de discriminación estructural de la mujer y de vulnerabilidad, que parece que está afectando de manera desproporcionada a las mujeres, algo que parece que no queremos atender? Yo creo que incluso valdría preguntar si realmente están funcionando nuestras políticas contra las drogas. ¿Vale la pena seguir apostando a estrategias represivas y no a estrategias que tengan un enfoque mucho más social, que pueda atender por una parte, por ejemplo, desde lo penitenciario, cuál es la situación particular de las mujeres que son detenidas por este tipo de delitos y cómo se podría aproximar también al consumo problemático de drogas, que también es una situación de salud pública en general? Así que para pensarnos un poco estas preguntas desde diferentes perspectivas, porque no es solamente desde una perspectiva jurídica, sino interdisciplinaria, nos pareció interesante convocar esta mesa y sentarnos un poco a reflexionar sobre estos temas. Vamos a tener presentaciones de 15 minutos con nuestros invitados, nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy. Como mencionaba Oscar hace un momento, doña María Auxiliadora Mujica, de Calguín McCurlin, doña Kelly Garza, subdirectora del DIL McCurlin, don Ernesto Cortés, de ACEID, y doña Susana Valverde, directora del Centro de Mujeres Génesis. Antes de dar la palabra a don Ernesto, quisiera pedirles por favor a nuestros panelistas que nos ajustemos al tiempo. Son 15 minutos y tengamos en cuenta que si tienen mucha más información que decir, esto lo podemos conversar luego, porque es importante también el diálogo que podamos tener con los asistentes. Le doy la palabra a don Ernesto.